desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Hoy es día miércoles y como siempre vamos a estar hablando de un tema de actualidad. Gracias a todos los que nos escuchan en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, como también muchísimos de ustedes escuchándonos alrededor del país y alrededor del mundo en el internet vía radiolared.net. Nuestro teléfono es el 720-325-7282. Rubén Santos en los controles, como siempre. Y recuerde que este programa es una coproducción del Ministerio Vivir Mejor Incorporated junto a Radio La Red y a Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, que tiene 5 congregaciones en el estado de Colorado, en las ciudades de Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock. Si usted no tiene aún una congregación cristiana, una iglesia que le enseñe la Biblia, que le enseñe la sana enseñanza de la Biblia, la sana doctrina como la misma Biblia lo define, estamos aquí para usted en cualquiera de esas 5 ciudades y otras que están por venir y serán anunciadas en su momento apropiado. Puede llamarnos al teléfono 720-325-7282, buscarnos en internet como Iglesia La Red Denver o como Red Evangélica de Denver. Nos va a encontrar ahí muy arribita enseguida en el internet o sencillamente ir a iglesialareddenver.org para hacer las cosas más rápidamente. iglesialareddenver.org. En Aurora tenemos 2 servicios los días domingos a las 9:30 de la mañana y a las 11:30 de la mañana y los miércoles a las 10 de la mañana y los jueves a las 7 de la noche. Luego tenemos, como dije, en Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock en diferentes horarios los días domingo y en todas las congregaciones tenemos también enseñanza de la Biblia en clases y también, claro está, para niños, adolescentes, jóvenes y adultos, e inclusive durante la semana, los días viernes también, están los jóvenes y los adolescentes reunidos. Así que llámenos para toda información o visítenos allí nuevamente, le repito, en iglesialareddenver.org, donde obtendrá toda la información de días, horarios, direcciones de las congregaciones y todos los ministerios. El programa de hoy también llega hasta usted gracias al patrocinio de la señora Magali Frigic. Ella patrocina los días miércoles y viernes este programa. Ella es agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart y es una vendedora de bienes raíces, venta de propiedades. Si usted desea vender su propiedad o comprar su propiedad, llámela con toda confianza al teléfono 303-810-6761. Repito, 303-810-6761. Ella le pone mucho empeño en su trabajo, tiene una excelente atención y buena comunicación con el cliente. Ha sido premiada por eso de las 250 mejores vendedoras en todo este país. Así que una vez más el teléfono, 303-810-6761. Usted nos puede encontrar en YouTube, en el App Store, en Google Play, en los podcasts, en todos los medios sociales, simplemente como Radio La Red Denver o 1650 Radio La Red. Hoy vamos a estar hablando acerca de cómo podemos sobrevivir, prosperar, cómo podemos hacer cuando hay tiempos de crisis económica. A veces es literalmente pobreza, aunque aquí en los Estados Unidos, como muchas veces tal vez usted me ha escuchado decir, tenemos pobreza con aire acondicionado, pero hay gente que vive bajo el nivel de pobreza. Pero soy consciente también que muchos de ustedes se escuchan alrededor del mundo y hay situaciones mucho más difíciles que aquí en los Estados Unidos, probablemente, aunque aquí en los Estados Unidos también. Este es un país bastante caro y dependiendo del estado del país donde usted resida, puede ser más caro o más económico. De todas maneras, también aquí hay pobreza. Es diferente, pero hay pobreza. Y hay personas que Aunque a usted, quizá oyente de otros países, le parezca mentira, realmente es verdad que hay gente que a veces pasa situaciones donde hasta le encuentra poder, le cuesta poder comer, que es lo básico de cualquier ser humano. Entonces, vamos a dar algunos tips, vamos a dar algunas ideas, porque si bien la economía está comenzando en este año 2025 a verse apenitas algunos, digamos así, atisbos, es decir, algunos brotes, vamos a llamarles, de mejoría, todavía está en un proceso de recuperación y entonces hay gente que está teniendo, bueno, ciertos problemas en su economía del hogar. Y otra vez, probablemente en otros lugares sea esto peor. Y creo que los tips o consejos, las ideas que voy a dar prácticas, van a servirnos a todos en todos los lugares. Quiero ser consciente, siempre cuando hablo de la economía, del hogar, bueno, otra vez, quiero ser consciente de que es diferente la economía en diferentes países, pero hay principios bíblicos y hay principios de la economía general que pueden ser usados en cualquier lugar. Así que permanezca con nosotros, porque no vamos a hablar exclusivamente de cómo superar las crisis económicas aquí en los Estados Unidos, sino en todas partes. ¿Estamos listos? Muy bien. En primer lugar, tenemos que decir que la Biblia, la palabra de Dios, nos muestra que cuando alguien sufre una etapa, sea breve o prolongada, larga, de crisis económica, usted sabe, amigo oyente, esto no es una sorpresa para Dios. Puede serlo para nosotros, pero no es esto algo para Dios. Quizá usted se pregunte, ¿por qué si Dios nos ama o me ama, permite la pérdida de trabajo o la escasez o un salario muy bajo o una serie de situaciones que pueden producir una crisis económica en el hogar? Bueno, recuerde esto, Dios está en control de todo, absolutamente de todo. Y Dios no está para servirnos a nosotros de manera personal, sino nosotros estamos para servirlo a Él. Dios es dueño de todo en todo el universo y Él puede hacer cosas milagrosas que ningún ser humano puede hacer, pero muchas veces permite que pasemos por ciertas crisis, así como pasamos por crisis emocionales o familiares o de salud física, mental o espiritual inclusive, o de salud emocional, cuando pasamos problemas matrimoniales o con los hijos. Bueno, la crisis económica no es una crisis mayor que esas otras crisis que acabo de mencionar. La crisis por falta de dinero o mal manejo del dinero o situaciones que usted y yo no podemos controlar y pueden producir una crisis económica. Por ejemplo, situaciones en el país, en diferentes gobiernos, situaciones que ocurren cuando hay desastres naturales, producen un impacto en nuestra mesa, en nuestro hogar, en nuestra ropa, en nuestro calzado, bueno, en todo lo que es la economía del hogar. Entonces, tenemos que ver en primer lugar eso. Dios está en control de todo. Dios sabía que íbamos a pasar por esta crisis. Y Él nos da ayudas. Él nos muestra qué es lo que debemos hacer. Recuerdo el Salmo 23, cuando probablemente usted lo conozca, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y sigue, ¿verdad? Continúa. Pero tomemos esa porción porque nos muestra que Dios está con nosotros todos los días. Y el Señor Jesucristo dijo a sus hijos, a nosotros, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y ese todos los días inevitablemente incluye momentos, crisis, repito, prolongadas o breves, pero son crisis en las finanzas del hogar. Entonces, debemos recurrir a Él, como siempre, en tiempos de abundancia o en tiempos de necesidad, o en tiempos donde quizá no haya abundancia o necesidad y más o menos estamos tranquilos, bien financieramente, debemos de todas maneras siempre depender de Dios, porque de Él depende todo, hasta nuestro respirar. Entonces, piénselo de esta manera. Si Dios tiene control de todo, siendo que Dios me ama, permite estas crisis, en este caso de finanzas o económicas, entonces, ¿habrá alguna razón detrás de este permiso que Él da para que yo pase estas crisis? Por supuesto que sí. El Señor ha orquestado todo. Es una frase que vamos a usar para decir, Él quiere que se cumplan los propósitos que Él tiene para la vida suya, como para mi vida, amigo oyente. Entonces hay etapas donde Él quiere que crezcamos, donde Él quiere que aprendamos a depender de Él. Y eso no significa que no salgamos a trabajar o que no le pidamos ayuda para ser sabios en el manejo de nuestro dinero, nuestras finanzas, sino que dependemos mucho más, inclusive lo que estoy diciendo, buscar la dirección de Él, la sabiduría que necesitamos, la paciencia que necesitamos, la fe que tiene que desarrollarse en nosotros al saber que Dios es amor y que Él tiene sus medios para ya sea darnos sabiduría en cómo podemos manejar lo poquito que tenemos en un tiempo de crisis, de pobreza, o cómo podemos buscar recursos, qué debemos hacer. Y Dios hace esas cosas de una manera maravillosa. Y el fruto de esos tiempos de crisis, cuando realmente recurrimos a Él, es que le damos gloria por ya sea milagros que Él hace, o sabiduría que nos da, o recursos que nos da, u otras personas que Él usa para ayudarnos, lo cual también bendice a ellos, les hace crecer a ellos. La Biblia llama eso que Dios se glorifica a sí mismo, que Dios muestra su actividad, muestra su amor. Entonces, no se equivoque en pensar cuando la Biblia dice Dios hace esto para glorificarse a sí mismo y en términos humanos uno no debe glorificarse a sí mismo, darse gloria, porque eso sería vanidad, sería pecado, es pecado. La Biblia nunca va a decir Dios usa, por ejemplo, una crisis en la vida de una persona para glorificarse a sí mismo y entonces uno pensaría eso es crueldad porque por vanidad de él, entonces mire lo que me permita sufrir. Por favor, no lo interprete así. Yo sé que hay gente que no entiende la expresión glorificarse a sí mismo cuando se trata de Dios y lo pone a Dios en una situación que, bueno, raya hasta en la blasfemia de una persona hacia él, si lo considera en términos negativos. La idea es, Dios se glorifica a sí mismo porque Dios muestra su amor, Dios muestra cómo Él hace crecer nuestra fe, cómo hace crecer nuestra dependencia de Él, nuestra sumisión a Él, y Él muestra su amor, y Él muestra cómo nos da sabiduría, inteligencia, recursos, usa a otras personas, hace un milagro. Entonces uno dice, gracias Señor, gracias por la manera en que tú lo hayas hecho. Tantas cosas he aprendido durante momentos o tiempos de crisis en las finanzas. Ahora, Dios no se entretiene ni se divierte viéndonos sufrir como hijos suyos. Simplemente Él sabe que esa es la manera que nosotros crecemos. Si esta tierra no hubiese sido invadida por el pecado, si Adán y Eva no hubiesen pecado y de esa manera Satanás hubiese tenido entrada y Dios hubiese tenido que maldecir la tierra a causa del pecado, bueno, no estaríamos hablando de crisis en las finanzas, ni crisis en la salud física, mental, espiritual, emocional, o en el matrimonio, o en nada. No habría sencillamente crisis, no habría. Sería todo absolutamente perfecto. Bueno, llegará un día cuando el Señor renovará todas las cosas, pero en este momento estamos pasando por estas crisis de una forma o de otra. Hasta las personas multimillonarias, de pronto, del día a la mañana, pueden estar en quiebra y perderlo todo. Solo basta con que quiebre la bolsa de valores, o bueno, no va a quebrar tal vez la bolsa de valores, pero la persona quiebra porque la bolsa de valores puede tener un, vamos a llamarle así, un bajón, para usar un término que todos puedan comprender. y otras cosas que pueden ocurrir en un país o en una ciudad. En una ciudad a veces hay un terremoto, un huracán, un tornado o un incendio enorme, y eso afecta, sin lugar a dudas, afecta las finanzas, la economía de ese lugar, y por ende va a afectar a cada hogar. Algunos más, a otros menos. A los que fueron previsores y tuvieron la oportunidad quizás de ahorrar de alguna manera o tener algún otro recurso en otro lugar, bueno, pueden salir adelante, pero no es la realidad en la mayoría de los casos. Entonces, esas son situaciones fuera del control suyo, fuera de mi control a nivel personal. Otras cosas están bajo nuestro control, y cuando las hacemos mal, es decir, por ejemplo, cuando administramos mal el dinero, esperemos que seguramente vamos a sufrir una crisis en las finanzas. Nadie puede estar constantemente metiéndose en deudas, sea con sus tarjetas de crédito o préstamos familiares o con amigos, y después no encontrarse en un gran problema, porque no va a poder pagar esas deudas. Entonces, hay formas de hacer las cosas de tal manera que ni siquiera tengamos que salir a pedirle prestado a alguien para que nos ayude. Y hay situaciones donde, bueno, esa quizá puede ser la única alternativa, y al mismo tiempo la Biblia dice, paguen a todos lo que ustedes deben, pagad a todos lo que debéis. Si no, uno luego está en un problema mayor del que estaba antes con la deuda, porque ahora tiene una deuda con una persona o con una organización, y después eso trae mayores problemas. La Biblia habla mucho acerca de esas cosas, inclusive dice que de una forma, digamos, la Biblia dice que el deudor es esclavo del acreedor. No está hablando de la esclavitud, como usted se imagina, sino de la idea de que mientras no puede pagar la deuda, los acreedores van a estar molestándole, y si han habido intereses, los intereses van a seguir creciendo, como pasa con las tarjetas de crédito o los créditos en las tiendas. Entonces, bueno, uno tiene que analizar, y los economistas cuando tratan de ayudarle a consolidar su deuda o trabajar con sus deudas para pagarla lo antes posible, le enseñarán que usted hizo algunos movimientos mal hechos en sus finanzas. A veces ha comprado cosas que no necesitaba, pero las deseaba y no tenía cómo pagarlas. O en ocasiones ha comprado más de lo que usted puede realmente pagar. Es una gran tentación, sea por la competencia de, usted dice, me comparo con lo que tienen los otros y quiero tener lo que tienen ellos, o simplemente son deseos. A veces cuando trabajamos con la gente que tiene ansiedades y situaciones así, tratan de anestesiar esa ansiedad, ese problema, ese dolor romántico, emocional o de cualquier área, hasta depresiones, comprando cosas o comiendo excesivamente o viajando. Y bueno, el problema está en que cuando uno no puede pagar ese tipo de cosas, se va a meter en deudas. O, aún pudiéndolas pagar, hay gente que se pone en una situación donde su salud física se daña, por ejemplo, usando la comida o las bebidas, sean estas alcohólicas o no, y su cuerpo comienza a sufrir los efectos y la salud se comienza a deteriorar, y entonces hay que ir al médico más seguido, hacer estudios y tomar medicinas o suplementos y esto, una combinación de todo eso, y cuando menos usted quiere acordar, se queda sin dinero. Entonces, las crisis son una oportunidad para que uno crezca mentalmente, emocionalmente y aún espiritualmente. Y salido uno de la crisis, también aprende a manejar mejor sus finanzas, espero. Uno tiene que aprender la lección. Y bueno, hay menos probabilidades en el futuro de que vuelva a ocurrir otra vez una crisis en nuestras finanzas, por lo menos una producida por nosotros, por el mal manejo de nuestras finanzas, la mala mayordomía. Ahora, otra vez, hay cosas incontrolables que uno no puede hacer nada al respecto, pero sí uno puede prepararse también pensando pudiera ocurrir una crisis en cualquier lugar por el mal manejo, inclusive de un gobierno en un país, puede crear una excesiva inflación. Entonces el dinero no alcanza, ¿verdad que no? Y uno dice, trabajo tantas horas al día, lo que me pagan no me alcanza. Cuando se trata de inflación excesiva, claro, ¿a quién le va a alcanzar? Y un país cuando hay inflación excesiva, los patrones, los jefes, las compañías no pueden en realidad pagar mejor a los obreros o empleados o aún a los ejecutivos, porque la inflación también los ataca a ellos. Los productos suben, tanto los del consumo diario en cualquier hogar como los de consumo esporádico, que las compañías a veces tienen que hacer inclusive inversiones para que puedan seguir funcionando como empresa o como compañía. Y no necesariamente son lujos, hay cosas que tienen que continuar haciendo para poder inclusive dar trabajo a sus empleados y obreros. Entonces, ve, un mal manejo de las finanzas en un gobierno afecta a todos nosotros. Entonces, la previsión, el ahorro, y el ahorro, quiero decirle, no es siempre, bueno, no tengo dinero para enviar a una caja de ahorros o a una cuenta de ahorros en el banco, o mucho menos invertir en la bolsa de comercio, en la bolsa de valores, o en comprar propiedades, o lo que fuera el tipo de inversión. Pero hay formas de ahorrar. Una de las formas más antiguas, antiquísimas de ahorrar, es sencillamente no gastar de más. Entonces usted va a ver cómo el dinero rinde, sea que lo tiene en el banco o aún gente que todavía parecería mentira, pero sí existen personas que no tienen acceso a bancos o no usan bancos en ranchos, en pueblitos o lugares así, o aún en una ciudad, y mantienen su dinero en casa, lo cual nunca es lo más seguro, pero lo hacen. Entonces, el manejo del dinero no debería ser algo tan difícil que aún requisiese ir a la universidad a estudiar un curso de economía. Hay gente que a veces, yo he conocido gente que no sabe ni leer ni escribir, pero que ha manejado el dinero toda su vida de una manera excelente por la sencilla razón de que respeta el dinero, y el dinero no es dueño de esa persona, sino que la persona es dueña de ese dinero. El dinero no le maneja a la persona, sea poco, sea mucho, sino que la persona aprende a manejar el dinero. Entonces, cuando hay una crisis en nuestras finanzas, tenemos que reconocer todas estas cosas que dije en estos minutos. Yo sé que a lo mejor usted pensaba, a ver, deme unas ideas y nada más, ¿ok? ¿Qué hago? A, B, C, I, D, 1, 2, 3, 4. Eso es muy fácil hacer para mí, de alguna manera, pero puede no ser productivo para usted. ¿Por qué? Porque si yo le doy, como lo voy a hacer en el segundo segmento, algunas ideas prácticas sin explicarle razones por las cuales pueden haber, puede estar usted pasando esa crisis financiera, si usted, una de las razones que probablemente han ocurrido, sean las controlables o las incontrolables, hay muchas posibilidades de que usted vuelva a caer, aún después de haber superado la crisis financiera, vuelva a caer. Entonces, si usted es un creyente genuino, verdadero, en Cristo Jesús, el consejo en primer lugar es mire al Señor, mire a Dios, en lugar de estar siempre mirando su crisis hacia adentro. Yo sé, yo también tengo esa tendencia como ser humano, cuando algo me preocupa, no solamente la cuestión de mis finanzas, sino de mi matrimonio, de mis hijos, mis nietos, la iglesia, todo lo demás, la tendencia es mirar a la crisis, es concentrarse en uno mismo, mirar hacia adentro, como decimos. Esa es nuestra tendencia natural. Pero como hijos e hijas de Dios, de verdad, lo primero que tenemos que hacer es mirar hacia arriba y buscar auxilio en nuestro Dios. Él es nuestro creador, nuestro proveedor, nuestro salvador, nuestro Señor, nuestro todo. Entonces, primero miramos hacia arriba. Todo le pertenece a Él, todo está en control de Él. Ahora, Señor, yo te doy gracias aún por esta crisis, algo me vas a enseñar, y ahora enséñame también ¿Qué debo hacer mientras estoy en esta crisis? Dame sabiduría. Y de eso vamos a hablar después de esta pausa. Quédese con nosotros.
Radio La Red, estación de Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM, KBJD, Denver. Compartiendo la verdad en amor.
Longmont, Dios te ama.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Atención, amigas y amigos del programa Te con Elsa. A partir del mes de junio, se unen dos anfitrionas a nuestra cita semanal. Ellas son Esperanza Segura y Alma Rincón, quienes, junto a Elsa Catarizano, compartirán temas de mucha importancia para la mujer. Además, desde ahora nuestro programa se llamará Las Damas de la Red. Escúchenos, como siempre, todos los martes a las 8 a.m. y los domingos a las 4 p.m. Aquí, en su estación favorita, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde, en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org, le esperamos.
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano.
Así es, y le damos la bienvenida al segundo segmento de este día miércoles de actualidades en Viva Mejor. Hoy estamos hablando de cómo salir de una crisis financiera, porque yo sé, el miércoles pasado y el día de hoy estoy, bueno, rayando un poquito más en los temas de consejería, pero estas son cosas muy necesarias, muy actuales, cosas que yo veo que ocurren y por eso las traigo a usted y con mucha oración, mucho amor, rogando a Dios, nuestro Dios, que Él le bendiga a través de esto que no son sermones ni mensajes, sino conversaciones con usted. Recuerde que el programa de hoy llega hasta usted gracias al auspicio de la señora Magali Frederick, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart, y ella está para usted si usted está en Colorado para ayudarle a comprar o vender su propiedad. Puede contactarla al teléfono 303-810-6761, 303-810-6761. Recuerde también que llegamos hasta usted gracias a Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver y a Radio La Red, aquí para usted. Nuestro teléfono es el 720-325-7282. No se pierda el programa de mañana. Tenemos jueves de estudio bíblico. Estamos navegando a través de la carta de Judas en la Biblia. Y los días viernes estamos también respondiendo preguntas, recomendando libros y hablando bastante acerca de las cosas que Dios está haciendo aquí a través de su radio amiga, la única radio emisora cristiana en el estado de Colorado, compartiendo la verdad en amor. Hablando de crisis en las finanzas del hogar, prometí comentarle ahora qué haremos en las partes muy prácticas del manejo del dinero. Bueno, como en todas las cosas, amigo oyente, usted sabe que nuestra respuesta a tiempos que pueden ser duros en cualquier área de la vida, nuestra respuesta va a reflejar cuál es nuestra perspectiva de lo que está ocurriendo, va a reflejar si de verdad amamos a Dios y a su Hijo, Señor Jesucristo, y el enfoque de nuestra vida es Él, o no. De verdad que en la respuesta, la reacción a lo que nosotros hacemos en cualquier tipo de crisis, y por eso yo entiendo que Dios permite las crisis, porque esto me recuerda también lo que el Señor dice en su palabra en cuanto a nuestro ser. Usa la palabra corazón y está hablando de nuestro ser, no de nuestras emociones solamente. Él dice, de la abundancia del corazón habla la lengua, habla la boca. Y otros textos dicen que del corazón salen, por ejemplo, Marcos capítulo 15, dice, del corazón salen las enemistades, los pleitos, los rencores, el adulterio, y hace una lista larga, de la cual yo voy a hablar estos días también a usted, posiblemente. Y entonces, ¿por qué menciono eso? Porque de lo que está dentro nuestro, no solamente es lo que sale de nuestras palabras, nuestra boca, sino que de lo que realmente está dentro nuestro se ve en nuestras reacciones. ¿Ok? Nuestras reacciones demuestran lo que de verdad había todo ese tiempo dentro nuestro. Le doy un ejemplo rapidito antes de regresar al tema de las finanzas. Supongamos que usted tiene una amiga. Usted es una dama, tiene una buena amiga, ella es amiga de usted. O usted es un hombre, un caballero, y tiene un buen amigo y él es amigo suyo. Y un día, como suele suceder, tienen un desacuerdo. ¿Quién no va a tener un desacuerdo? ¿Ven? Entonces, así somos los seres humanos, entonces uno de pronto tiene un desacuerdo. Si usted reacciona abandonando esa amistad porque tuvo un desacuerdo, está diciendo muchas cosas muy malas acerca de usted. ¿Por qué? Porque ese abandono o esa reacción está diciendo lo que en realidad siempre hubo escondidito ahí en su corazón. Y usted no sabía. Usted pensó, yo amo a esta persona, es mi amiga o mi amigo, y doy la vida, como dicen los adolescentes a veces, hago un pacto, doy la vida por esa persona, y después se pelean y ya no saben ni dónde vive el otro. Así somos los seres humanos, lamentablemente, hasta que venimos a Cristo. Entonces, aun cuando venimos a Cristo, tenemos que recordar que vamos a ser tentados en ese tipo de cosas también, como las relaciones humanas. Entonces, si usted tiene un amigo, una amiga, y porque tuvieron un desacuerdo o algo así, dejan de ser amigos, lo que está diciendo es, eso es lo que estaba en su corazón. ¿Qué es lo que estaba en su corazón? Si las cosas no las hace mi amigo o mi amigo como yo quiero, no te quiero más. Esa es la idea. Entonces, eso fue un amor egoísta. No fue, fue un amor que usó a la otra persona. Sin saberlo, tal vez sin querer, pero eso es una forma, un brote de demostración del pecado. Ahora, lo mismo ocurre con nuestra relación con Dios. Si tenemos a Dios para que siempre nos favorezca, como obligado está Dios a favorecernos, cuando Él permite que tengamos una crisis matrimonial con los hijos, de salud, lo que fuera, o en nuestro caso del tema de hoy, con las finanzas, y nos enojamos, dejamos de ir a la iglesia, dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, decimos qué clase de Dios es, ve, entonces la religión no me funciona, claro, porque usted estaba usando la religión, digamos, entre comillas, a Dios, estaba usándolo para su propio beneficio. Y en el momento en que Dios no hace las cosas como usted cree que Dios debería hacer las cosas a favor suyo, bye bye Dios, lo dejo. Entonces usted nunca conoció realmente a Dios. O nunca de verdad ha sido cristiano, no es salvo. No ha experimentado la conversión. En otras palabras, nunca nació de nuevo, como dijo Jesús a Nicodemo. No es de Dios. No importa que tantos ritos religiosos, promesas, dinero haya dado a la iglesia, ofrendas, no importa. Cuando Dios permite nuestras crisis, Dios prueba nuestra fe, no solamente en el sentido de a ver si vamos a confiar en Él para que Él provea o para que Él nos dé sabiduría. Por supuesto que eso está en la ecuación. Pero además usted está probando, Dios está comprobando, a través de esa crisis le está haciendo ver a usted que realmente usted no le ama. No confía en Él, porque llega la crisis y usted dice, como un niño que tiene un berrinche, no era el regalo que yo quería. En Navidad hay familias que acostumbran dar regalos unos a los otros, y yo he visto, me acuerdo hace años atrás cuando mis nietos eran pequeñitos, cómo a uno o dos no les gustó un regalito que sus papás o alguien le dio, los abuelos le dimos, porque no sé qué imaginó que podría ser. Y entre varios regalitos que recibió, de pronto abrió un paquete y empieza a llorar y a decir sus berrinches. Eso no era lo que estaba esperando, ¿verdad? Yo recuerdo cuando era pequeñito. Que era pequeñito, yo quería que mis tías o mis papás me regalaran pues un juguete. Eso es lo que un niño espera. Y sí, regalaban un juguete u otro y de pronto a lo mejor en un paquete venía un par de pantalones o medias o una camisa. Y un niño dice, bah, ¿verdad? Un niño muy pequeño. Y no, y se pone uno a llorar. O bueno, a mí no me permitían hacer berrinches. Pero hay muchos niños que les permiten hacer berrinches y entonces tienen el permiso de hacer berrinches. Pequeña clase de paternidad, no permita a sus niños hacer berrinches y no los haga usted. Ahora, a veces hacemos berrinches, como decimos acá, nos ponemos caprichosos. Entonces, si Dios no nos provee, ¿cómo nosotros estamos esperando que nos provea? Ahí comenzamos a faltarle respeto a Dios. Y ahí comenzamos a llorar o a preocuparnos o dejamos de leer la Biblia, o dejamos de orar, dejamos de ofrendar, dejamos de ir a la iglesia, dejamos, no, ¿qué clase de Dios? Entonces, ¿usted a quién tenía? Usted no tenía a Dios, usted tenía a Santa Claus o Papá Noel o como usted le llame, o un benefactor, o tenía usted a un financista, un inversionista, usted tiene, no. Usted tiene a Dios que le creó y usted tiene que respetarlo, tiene que honrarlo, tiene que venerarlo, tiene que ser alguien que realmente adore a Dios, como diríamos acá, en las buenas o en las malas, en salud o en enfermedad, en pobreza o en riqueza, como se dice en los votos matrimoniales en muchos lugares. Entonces, nuestra respuesta muestra quiénes somos en realidad, nuestra respuesta a cualquier crisis. En el caso de las finanzas, nuestras respuestas a las crisis financieras está determinada por nuestro enfoque. ¿Es Dios realmente mi Dios? ¿O Dios está permitiendo esta crisis para demostrarme que mi fe no está en Él? ¿Mi fe estaba en el gobierno? ¿O mi fe estaba en lo que el gobierno me puede dar? ¿O mi fe estaba en mi sabiduría? ¿O en mi trabajo? ¿O en mis fuerzas físicas? ¿O en mi inteligencia? ¿O en mis estudios? ¿En mis diplomas? ¿O en papá o mamá? ¿O en alguien que es un benefactor? No, nuestra fe, nuestra confianza tiene que estar exclusivamente en Dios. Él nos ha creado. La Biblia dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, como tampoco nosotros mismos hemos hecho realmente nada. Él nos da talentos, Él nos da dones, Él nos da capacidades físicas, mentales, intelectuales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en realidad, si Él no nos la diera, nosotros seríamos como una cosa parada en algún lugar. Nosotros tenemos vida y hemos sido creados en imagen y semejanza de Dios y entonces Él nos da sabiduría, pero Él nos pone a prueba. Entonces, ¿cuáles son nuestras respuestas a las presiones en las crisis? Amigo oyente, usted puede estar pasando por un tiempo difícil en sus finanzas, como dije en el primer segmento, sea por razones que lamentablemente usted mismo provocó, no supo cómo trabajar la situación del dinero, o, repito, por situaciones fuera de su control. De todas maneras, aún en todo ese dolor, es el momento de mirar a Dios. Ahora, si usted no conoce a Dios, solamente tiene información acerca de Él, o va a alguna iglesia y dice, bueno, yo conozco a Dios porque... No, probablemente usted conozca cosas acerca de Dios. Cuando yo estoy diciendo conocer a Dios, estoy hablando de la única manera de poder conocer a Dios y tener una relación con Dios personal, directa. La Biblia dice es a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. ¿Y cómo se puede llegar a esa relación así a través del Señor Jesucristo? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No es por un apóstol, no es por la Virgen, no es por el pastor, no es por un sacerdote, no es por un rabino, no es por el padre o la mamá, es por Jesucristo. Entonces, Si usted no tiene esa relación, es porque nunca quizás le dijeron cómo tenerla, o tal vez le han dicho, pero usted no ha llegado a confesar que de verdad necesita esa relación con Dios, no para sus propios fines personales y beneficio y bendición, sino para la salvación de su alma, de su ser. Tiene que reconocer que como todo ser humano usted es pecador, pecadora, y tiene que pedirle perdón al Señor, a Dios, y realmente aceptar este maravilloso regalo de la vida y la vida eterna que es Dios en Cristo. Y Cristo murió en la cruz pagando por usted y por mí para que podamos confiar realmente en Él, en lo que Él hizo. Si la salvación fuese por las obras o por la afiliación con una iglesia, la religión, Cristo no hubiese necesitado venir al mundo y hacer semejante sacrificio como nadie lo puede hacer. Entonces confía en el Señor Jesucristo, Él es Dios en la carne, es el Hijo de Dios, Él vino a la tierra, Él murió por usted porque usted no podía pagar por sus propios pecados para reconciliarse con Dios. Ponga su fe y su confianza en Él, arrepiéntase, pídale perdón, ponga su fe y su confianza en Él para la salvación de su vida, para que no vaya al castigo eterno. Y entonces lo que va a pasar es que Dios le va a salvar. Usted lo va a saber y usted va a tener una relación con Él. Dios no juega a secretos y a las escondidas. Va a venir paz a su vida, aún en medio de las tormentas. Va a venir un gozo que usted antes no tenía, aún en medio de las tristezas. Va a venir sabiduría de Dios que usted puede buscar diariamente, que antes o hasta ahora usted no tenía o no tiene. Y no necesita un rezo o una oración especial, súper religiosa con palabras impresionantes. Dios conoce su corazón, su mente, su vida, y si usted de todo corazón y afligido por sus propios pecados le pide perdón a Dios, la Biblia dice que la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Deje las grandes preguntas teológicas, doctrinales, no entiendo esto, no entiendo lo otro, para después. Lo primero es reconciliarse con Dios y pasar a ser un hijo que Dios adopte como hijo o hija de Él. Recién ahí Dios va a empezar a hacerle entender algunas cosas e inclusive comprender la palabra de Dios. Entonces, cuando eso es así, como lo es en mi vida gracias al Señor, su misericordia de hace décadas, cuando pasamos ahora sí una crisis en las finanzas, sabemos que Dios no nos va a soltar de su mano porque Él es nuestro papá, es nuestro Dios. Más allá de lo que otros nos digan o nos maldigan por lo que acabo de decir, I don't care, decimos en inglés, no me importa. ¿Por qué? Porque yo sé en quién he creído. Y veo y experimento por ya más de 50 años la salvación en Cristo Jesús. Entonces, ellos se pierden eso y encima juzgan a nosotros, pero nosotros sabemos en quién hemos creído. Entonces, a usted no le importa. No le debe importar lo que los demás digan, porque los demás, el día del juicio, no se van a parar al lado suyo a defenderle. Y usted no va a poder recurrir a ellos, ni su pariente, ni su amigo, ni su familiar, ni nadie. Cada uno dará a Dios razón de sí, ¿ok? Muy bien, eso es necesario que usted lo escuche, porque de eso se trata. Si yo le enseño cómo manejar las finanzas o le puedo dar una mano para eso en cuanto a mis consejos, y usted no conoce a Cristo como su Señor y Salvador, ¿de qué vale? Después se va a perder aunque tenga mucho dinero o poco dinero o aprendió a manejar las finanzas. Así que aunque yo le esté hablando de las finanzas, lo que tengo que hacer realmente en mi corazón está llevar a los pies de Cristo. Ok, volvamos entonces a este punto. Cuando hablamos de confiar en Dios, cuando hablamos de cristianos, estamos hablando de personas que acaban de hacer lo que acabo de decirle. Entonces nos enfocamos en el Señor. Nuestra respuesta natural sigue siendo hasta cierto punto existente porque estamos en este cuerpo y podemos llegar a tener un poco de ansiedad cuando hay problemas de finanzas, no podemos pagar nuestras deudas o nuestras cuentas. Bueno, vamos a aprender y vamos a aprender a depender de Dios. Pero otra vez, ¿cuál es nuestra reacción? Eso muestra ¿en quién estamos confiando? Si estamos confiando en nuestros propios talentos o habilidades, o como decíamos antes, en el gobierno, o en la empresa, o en el trabajo, o si estamos realmente confiando en el Señor. El enfoque tiene que ser el enfoque hacia arriba. El Señor en su palabra dice a nosotros, sus hijos, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces, cuando todos los días, pero cuando tenemos problemas, mucho más todavía, miremos hacia arriba, enfoquémonos en Dios. No estamos diciendo hagamos ritos religiosos, encendámosle vela, este, el otro, porque eso es idolatría y Dios abomina eso. Lo que estamos diciendo es oremos, busquemos la palabra de Dios, busquemos el apoyo de hermanos y hermanas en Cristo en la iglesia que oren por nosotros, busquemos la sabiduría que Dios también le da a ellos para ayudarnos, por ejemplo, a cómo manejar mejor el dinero. Le garantizo que si usted está en una iglesia que enseña realmente la Biblia, la sana doctrina de Dios, van a haber personas, familias que pasaron por crisis en las finanzas y aprendieron a superarlas. Dios les dio sabiduría. Ahora Dios quiere que usted aproveche las experiencias y los testimonios de ellos y busque que ellos, pero tiene que tener mucha humildad para esto, ¿verdad? Bajar la cabeza y decir, hermano, hermana, necesito ayuda. ¿Usted cómo ha salido adelante cuando ha tenido inseguridad en las finanzas? Y he escuchado que usted ha dicho que el Señor le ayuda a superarse, o pregúntele. Bueno, ahí está la iglesia, ¿ok? Entonces, esas son las respuestas de una persona humilde que ama a Dios cuando tiene problemas de cualquier tipo, especialmente hablando de este tema de hoy, problemas de las finanzas. Ahora, uno al orar, y orar es hablar de todo corazón con Dios, no necesita memorizaciones de cosas allí, presente al Señor sus necesidades. Yo le presento al Señor mis necesidades. El Señor Jesucristo enseñó a los apóstoles y a, por supuesto, a todos nosotros en ese famoso Padre Nuestro, ¿verdad? Observe lo que dice: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. ¿Y qué dice después de adorar a Dios y enfocarnos en el Señor? Jesús nos enseña a decir esto: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Usted no necesita todas las mañanas decir el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y nada más rezarlo. Lo puede decir, pero tiene que salir de su corazón, y en otras palabras usted está diciendo: Señor, tú has prometido proveerme, tú eres el creador de todo. Necesito tu provisión, necesito comer, necesito dar de comida a mis hijos, y tengo hijos, ¿verdad? Necesito poder estas cosas, pero ayúdame. Si he fallado, si he manejado mal el dinero, te pido perdón. Me he metido en deudas, perdóname, Señor. Yo sabía que estaba mal. En vez de confiar en ti, en vez de pedirte dirección a ti, estaba confiando en mi tarjeta de crédito, o estaba confiando en algún amigo que me podía prestar dinero, o estaba pensando que, bueno, mañana me arreglo. Y estaba viviendo como quien juega a la lotería o a los juegos de azar, a la suerte. Perdóname, Señor, yo confieso que he hecho mal. Ahora te pido que me ayudes. Recibo tu perdón. Gracias por perdonarme. Ahora, por favor, dame sabiduría. O a lo mejor necesito un milagro para salir de esto, pero dame sabiduría. Ok, ayúdame a utilizar este tiempo en el cual estoy confuso y ansioso. Calma mi ansiedad. Tu palabra dice que debo echar mi ansiedad sobre ti porque tú tienes cuidado de mí. Entonces, ayúdame, ok, a superar este tiempo, dure lo que dure. Dure lo que dure. Ayúdame, Señor. Yo a partir de ahora te prometo que con tu poder voy a cambiar la manera en que voy a manejar el dinero. Los alimentos, la ropa, el calzado, mi tiempo, mi vehículo, todo. Necesito despertar estas cosas. Esto es un avivamiento que necesito en mi vida. Entonces, ayúdame. Ayúdame. Ve, yo no le estoy diciendo algo que yo memoricé. Es así. Yo oro así. Señor, ayúdame. Te necesito. Reconozco lo que hice mal. Te pido perdón. En otros casos es, bueno, Señor, tú sabes que yo estaba tratando de hacer las cosas lo mejor posible, me han enseñado cómo manejar las finanzas, pero de pronto estoy bajo una situación incontrolable, mira la catástrofe que sucedió, mira esta movida del gobierno, de donde usted esté en cualquier país. Tú sabes, Señor, que esto está fuera de mi control, la inflación es espantosa, no me alcanza el dinero, pero tú eres mi Padre, tú eres mi Dios. Jesucristo es mi Salvador, el Espíritu Santo, tú vives en mí. Entonces, dame sabiduría, ¿qué puedo hacer? Amigo, amigo oyente, incontables testimonios uno puede escuchar acerca de cristianos que de verdad son cristianos y oran al Señor, más o menos así como yo le he dicho que se puede orar, y yo lo he visto en mi propia vida, los milagros que Dios hace. Y milagros a veces también son las ideas que Dios puede dar. ¿Sabía usted que muchas empresas grandísimas, multimillonarias y ya multinacionales de Estados Unidos nacieron en un hogar en un momento de tremenda crisis financiera donde la gente no sabía qué hacer? Usted conoce empresas como Coca-Cola, ¿verdad? O JCPenney's. O empresas como Chick-fil-A, que ya está en todo el mundo. O empresas como aquí In-N-Out, que es una empresa de hamburguesas. Y otras. Ahora, le estoy nombrando no cualquier empresa. Le estoy nombrando empresas que casi todas fueron gente cristiana hace muchos años atrás en momentos de crisis. Y Dios les ayudó dándole una idea de lo que podían hacer. Entonces, algunos de ellos, por ejemplo, que tienen empresas de comida, lo que hicieron fue, bueno, yo no tengo nada, pero tengo un poco de harina y agua y esto, y voy a hacer pan, voy a hacer unas tortas, o voy a hacer esto y lo otro, y lo voy a salir a vender, aunque sean mis amigos, pues ¿quién no necesita comer, verdad? Y de pronto fue algo tan bueno que alguien dijo, esto es exquisito, esto es riquísimo, quiero comprarte otra vez este pan, o quiero comprarte otra vez esto que hiciste. Y entonces descubrieron que tenían la habilidad de no solamente crear algo, como un pan o algo así, pero también saber cómo venderlo. Y Dios les dio la inteligencia para saber cómo hacer un negocio. Y a veces tuvieron que trabajar con otras personas para saber cómo entonces ponerlo en el mercado. Y hoy en día son compañías multinacionales. Yo no le digo que eso es lo que va a ser su caso. O voy a terminar siendo el siguiente multimillonario que hizo esto y lo otro. I don't know, como decimos acá. Yo no sé. Dios sabe eso. Si ese es el propósito de Dios, es para que usted sea generoso, generosa y ayude a otros. Ahora, el punto es que muchas veces el gran milagro es no siempre que venga alguien y le deje una canasta de alimentos para todo el mes, aunque a mí me ha ocurrido eso siendo misionero hace muchos años atrás, pero otras veces no ha ocurrido así en necesidad. Simplemente Dios me dio una idea de cómo podía cancelar mis deudas, o Dios me dio una idea de cómo hacer algo con mis manos, o temporalmente dónde trabajar para poder subsistir, para poder salir adelante y para poder pagar mis deudas, y luego después ya no hice eso y comencé a hacer otra cosa. Ahora, también pídele al Señor que cumpla los propósitos que Él tiene para esta crisis. Dios no permite que pasemos por crisis, por ejemplo, financieras, porque Él no tiene nada que hacer y se quiere entretener con nosotros. Eso sería una visión pecaminosa acerca de Dios, terrible. Él, por su amor, en su grandísimo amor por nosotros, también permite estas crisis para mostrarnos que nos ama y qué ideas nos puede dar o qué milagros puede hacer, pero para que nosotros también aprendamos. Señor, ¿cuál es el propósito? Por ejemplo, uno de los propósitos por los cuales yo pasé pobreza, crisis, aún estando en los Estados Unidos, hace muchos años atrás, fue para aprender todas las cosas que yo le estoy enseñando a usted este día. Entonces ya no viene esta una enseñanza que por supuesto también he estudiado en libros o en cursos. Esto viene de mi propia experiencia con las crisis. Entonces yo digo, bueno, gracias Señor, gloria a ti por aquellos tiempos duros, porque esto puede hacer que yo pueda ahora ser un instrumento para ayudar a mis hermanos. Que Dios le bendiga.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.